Cuando digo módulos, me refiero a aquellos a los que ha discutido este grupo de trabajo, pero también los módulos referidos a la comunidad. En cuanto a las preguntas, tuvimos 14 preguntas que fueron enviadas a todos los grupos de partes interesadas de la ICANN y acordamos que la encuesta tenía que estar abierta hasta final del año, antes de Navidad. Y luego después dijimos, bueno, vamos a darles la pausa o el feriado de Navidad y vamos a permitir una extensión y vamos a volver a mediados de enero. Recibimos 22 o 21 respuestas. En realidad, los resultados de la encuesta dicen que el número es este, por eso lo pusimos entre paréntesis. No tuvimos participación de la comunidad técnica, pero estoy en contacto con ellos y espero poder comprometerlos para el desarrollo de esta academia de la ICANN. Aquí pueden ver que tuvimos una amplia participación de la comunidad de At Large. Les agradezco por esto, pero no me sorprende porque At Large se divide en 5 regiones. Entonces, cada una de las 5 regiones tenía que enviar al menos una encuesta, ya sea que representara toda la región o bien lo tenía que repartir entre sus miembros para que todos pudieran enviar un resultado. Tuvimos participación también de otros grupos. Y tengo que admitir en este punto que cuando recibimos una encuesta por parte de un grupo especial, como por ejemplo el NOMCOM o la CCNSO, estaba en realidad representando a todo el grupo de partes interesadas. Y cuando recibimos 6 resultados de NPOC, esto fue porque hubo 6 personas, 6 individuos que enviaron la encuesta. Esto sucedió porque estos grupos tienen una estructura diferente y esto a veces permite que la representación sea diferente. A veces se representa a todo el grupo y a veces se representa a los individuos. Entonces, la encuesta resulta ser una especie de mezcla entre las opiniones y la representación de las partes, de los grupos de partes interesadas. La pregunta número 1, no voy a leerla o no puedo leerla. ¿Se puede agrandar la presentación, Matt? La pregunta número 1 tiene que ver con lo que ya expliqué. Fue enviada por un grupo. Tiene que ver con los datos personales que no se publican. La pregunta número 2 tenía que ver con el grupo o si se recibía alguna otra capacitación educativa, pero todavía hay muchos datos faltantes, entonces tenemos un 50% y un 50%. Y cuando preguntamos si era afirmativa la respuesta y que describiese, recibimos respuestas detalladas que son parte de la encuesta, pero no quiero entrar tanto en detalle porque esto fue enviado ya al grupo de trabajo y va a estar publicado en forma online para que ustedes puedan tener acceso a la presentación. La siguiente diapositiva, por favor. Esta pregunta tenía que ver con si se proporcionaban programas de capacitación o de creación de capacidades en la comunidad. En realidad, fue una pregunta para determinar si había participantes no necesariamente dentro de la ICANN y que pudieran recibir a través de sus comunidades algún tipo de capacitación educativa. Sí, algunos lo recibían, pero la mayoría de las personas o la mayoría de las partes interesadas no lo recibían. La conclusión para nosotros fue que si ICANN puede ofrecer un sistema modulado y estructurado a toda la comunidad de partes interesadas para que participen, no solo aquellos que asisten a las reuniones de la ICANN, sino también a aquellas que son afectadas por las decisiones que toma la ICANN en sus actividades habituales, esto podría darles un mayor conocimiento de ciertos temas específicos. siguiente diapositiva. La pregunta 4 era, ¿había usted identificado o identificó alguna necesidad de programas de creación de capacidades? Esto se focalizó en aquellos que estaban o que asisten a las reuniones de la ICANN y que son contribuyentes activos o que contribuyen activamente. Fue sorprendente, ¿no?, que el 100% de los envíos que recibimos dijesen que sí, que se requiere un programa educativo específico para los voluntarios de la ICANN y para los que participan voluntariamente. Por cierto, el nuevo personal de la ICANN también se podría beneficiar de este esfuerzo, al igual que también los miembros de la Junta. Esto es algo que no fue sorprendente porque ya lo hemos discutido en el grupo de trabajo con frecuencia. Simplemente es una confirmación de lo que nosotros opinábamos. Preguntamos luego sobre los temas que son de interés. No los voy a leer detalladamente, pero porque es una pregunta muy diversa y tiene que ver mucho con el desarrollo de las herramientas educativas, ya sea presenciales u online. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta. Pero un detalle que me gustaría mencionar es que el entendimiento de los temas actuales de la ICANN fue mencionado por el 100% de las personas que enviaron la encuesta. El tema más importante a tener en cuenta y a desarrollar. Siguiente diapositiva. ¿Cuál fue qué grupo se beneficiaría dentro de la organización de estos programas? Hubo una clara distinción de que los nuevos miembros o los nuevos participantes se podrían beneficiar de esto. Hay programas que ya existen, pero quizás se puedan mejorar y que no, la idea no es concentrarse en los nuevos participantes ahora, sino que también hubo una gran demanda de personas que contribuyen y de líderes. Y esta fue nuestra conclusión para decir que los nuevos participantes son un grupo importante y de gran volumen, pero también tenemos que tener en cuenta a las personas que contribuyen y a los líderes. A ellos también hay que prestarles atención. ¿Su grupo estaría interesado en un programa de desarrollo de liderazgo? El 90% dijo que sí. La idea sería definir qué es un líder, pero luego en la encuesta van a ver que los líderes no son solamente los presidentes de los grupos de partes interesadas, sino que también son los grupos de trabajo y las personas que contribuyen activamente al proceso de desarrollo de política. Es decir, que no tienen que ser necesariamente los líderes de una unidad constitutiva o de un grupo de trabajo. Este programa, y ahora nos vamos a meter en los detalles, ¿cómo sería este programa? ¿Este programa debe ser presencial? Sí, la gran mayoría dijo que se necesitaba un programa de liderazgo que fuese presencial, cara a cara. La propuesta original para la Academia de la ICANN se focalizaba únicamente al comienzo en un programa de liderazgo. Lo discutimos con otras unidades constitutivas y resultó que las reuniones presenciales cara a cara representan solo el 50% de lo que se requiere, pero también teníamos que tener una idea, un pantallazo o un panorama general de qué programa se preferiría. Y la clara mayoría dice sí, preferiríamos programas presenciales cara a cara. ¿Quién piensa usted debería asistir a estos programas de entrenamiento? La respuesta clara fue que tenían que ser todos los líderes y todos los líderes potenciales y futuros. No puedo leer lo que dice el texto, pero estoy segura de que esa era la respuesta. Entonces, la gran mayoría de los líderes y los líderes futuros o potenciales. ¿Cuál es la mejor época para implementar dicho programa? La respuesta fue bastante diversa. La conclusión fue se tomó teniendo en cuenta la mayoría de las respuestas y se dijo que la tercera reunión del ICAM, que sería la reunión general anual, sería el momento oportuno para lanzar este programa piloto porque es un tiempo donde se ven los nuevos líderes y los nuevos contribuyentes o personas que participan son elegidas por las comunidades y es una forma de incluirlos dentro de la organización. ¿Cuánto tiempo propondría usted que durase el programa? Bueno, podría ser 2 o 3 días, pero todavía tenemos que terminar de decidir esto. No es algo que podemos proponer. Podemos desarrollar una currícula, pero quizás tengamos que incluir opciones online y otras posibilidades que estén disponibles. La pregunta fue, ¿cómo preferiría la reunión, que fuese antes o después de una reunión de la ICANN? Y hubo una clara mayoría que dijo que sí, que se tendría que organizar antes de una reunión de la ICANN para poder tener el programa y luego experimentar lo que es una reunión de la ICANN. Algunos dijeron que podría ser una cosa o la otra y otros dijeron que debería ser después. Creo que esto se menciona en la siguiente diapositiva, pero lo van a poder leer también en la página. ¿Cómo este programa debería agendarse? ¿Si debería ser anual con cada reunión de la ICANN según se requiera? O bueno, el programa para los nuevos participantes se da en cada reunión y esto se debe llevar anualmente antes de la Asamblea General Anual. ¿Cuáles son las expectativas? Esta era una pregunta abierta y recibimos respuestas muy detalladas. No las voy a leer en detalle, pero me gustaría concluir diciendo lo siguiente. Es obligatorio de que todos los módulos futuros y existentes sean de alguna manera evaluados para determinar si cumplen con las expectativas deseadas. El grupo de trabajo pudo tomar esto como una actividad para desarrollar instrumentos y herramientas para decir o determinar cómo podríamos evaluar si el programa de creación de capacidades cumple con las expectativas y cómo se podría proporcionar instrumentos medibles para tener resultados medibles. Esto es algo que implica mucho dinero y es algo que debemos considerar detalladamente en nuestros próximos programas. Como punto de partida, quería poner esto para que lo consideren. Hasta ahora vemos a la Academia de la ICANN como un módulo marco que fue propuesto de acuerdo con el nivel de participación percibido por el personal de la ICANN y de la comunidad. La gente, las comunidades, se dividen en distintas categorías, observadores, contribuyentes, líderes, embajadores, y la idea es reflejar cómo estas categorías de personas pueden acomodarse dentro del marco de la academia. Verán que hay un módulo que habrá aprendizaje virtual o educación virtual. Habrá herramientas online, pero todavía no están disponibles. Y me complace poder trabajar con Matthew Shields en este grupo porque Matthew fue contratado por la ICANN para desarrollar una plataforma educativa online y me gustaría ahora darle la palabra para que él nos explique un poco más de qué se trata esta plataforma y cuál es la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Habla Math Shears. Gracias, Sandra. Soy Matthew Shears, soy consultor de la ICANN. Mi propuesta es poder darle, ayudar a darle un marco a este proyecto para que puedan reflejarlo. Y les voy a mostrar, estamos todavía en las etapas iniciales, pero para aquellos que ya han visto la presentación esta mañana, bueno, les pido disculpa porque es una repetición de esa presentación. Una de las ISOC fue también diseñadora de uno de los programas de próxima generación y mucho del contenido de ese programa es el que voy a explicar ahora. Y esta es una de las razones por cual Denise Michel y yo trabajamos juntos. Voy a decir algo antes de comenzar respecto del proyecto. Está en una etapa muy temprana. Estamos aquí para escuchar y para compartir con ustedes nuestras ideas y el estado en el que estamos y para poder obtener retroalimentación o feedback para poder tener un plan futuro para la academia. Y el primer punto de esta diapositiva es muy importante. Cuando hablamos con la gente, incluyendo el director ejecutivo y la junta, respecto del objetivo de esta plataforma, mucho tenía que ver con la participación de la comunidad de la ICANN. Entonces, esto es una herramienta de participación que va a facilitar la participación de la comunidad y las partes enteras. Y es una herramienta que va a permitir desarrollar el conocimiento y las habilidades y también llegar a las comunidades en general. Es importante también para los proyectos actuales y existentes porque es un complemento. La idea no es reemplazar nada, sino proporcionar una plataforma para los programas de e-learning y las nuevas iniciativas y que sea adecuado. Entonces, ¿de qué se trata esto? El OEP es una plataforma educativa online flexible y escalable que da una estructura con contenido real para que acceda a toda la comunidad y que ayuda a la participación de la comunidad. Va a contener diferente tipo de información para la junta, la comunidad, etcétera, etcétera. Educa sobre la función de la ICANN y sobre cómo interactúa en el ecosistema, crea un entendimiento general de lo que para las partes interesadas respecto de lo que la ICANN es y cómo interactúa en este ecosistema. Todavía hay muchas cuestiones por discutir. Comprende mucha información, un banco de información de la ICANN o sobre la ICANN, que es accesible a toda la comunidad. Es una plataforma donde vamos a tener diversidad de material que puede ser utilizado y donde va a haber nuevo contenido y material. Uno de los desafíos actuales que vemos es, al entrar a la ICANN como alguien externo a ella, es que hay mucho contenido muy rico que proviene de la página de la ICANN y de las comunidades, pero el acceso a esto es bastante desafiante. Entonces, yo vi que mucha gente utiliza esta tarjeta con una franja verde, al igual que yo, que es la primera vez que vengo. Y entender a la ICANN, para aquellos que vienen por primera vez, es bastante difícil. Es difícil poder encontrar la información para los que venimos por primera vez. Entonces, la idea es que esta plataforma educativa ayude a las personas a acceder a la información requerida y que sea un puerto de conocimiento y que la gente pueda participar en una función o en un rol particular dentro de la comunidad. ¿Qué es lo que estamos buscando? Buscamos módulos de conocimiento que contengan contenido que estén disponibles para la junta, el personal, la comunidad y el público. Al principio lo vamos a construir de materiales ya existentes y luego vamos a utilizar nuevos materiales que van a ser proporcionados por la comunidad o por el personal. La idea es informar y capacitar, y seguramente podemos agregar muchos otros propósitos aquí. ¿Cómo vamos a acceder al OEP? Actualmente creo que se va a acceder a través de un portal como, por ejemplo, MyICANN, que permite realizar diferentes tipos de rastreos de información o permite o da la posibilidad de ver la información dividida en áreas de contenido. Esto tiene que ver también con la colaboración, y los módulos de contenido van a estar creados por las unidades, por el personal y la comunidad, y van a recibir el aporte de las diferentes partes o unidades constitutivas. También el ambiente de entrenamiento para crear y reconocer esta experiencia experta es importante. ¿Qué son los módulos de conocimientos? Estos módulos tienen una variedad de información o contenido funcional, temático u operativo que se obtiene a través de la página web. Tenemos los podcasts, las presentaciones, documentos, es decir, todo lo que puede entrar en este sistema y dividirse o clasificarse en estos diferentes módulos. Y como ya dije anteriormente, habrá nuevo material. Cada uno de estos módulos tendrá una estructura común. Desde la perspectiva educativa, tiene que ser lo más familiar posible y sencillo para que básicamente el enfoque es el mismo y el acceso a los módulos es el mismo. Entonces, la idea es tener una división por módulos estructurada. También dije que los módulos van a dar un entendimiento general de cuál es la función, el propósito y el rol de la ICANN dentro del ecosistema de Internet. Y luego se van a crear y desarrollar nuevos materiales. Aquí tenemos un modelo muy simple y de alto nivel sobre cómo se accede a estos módulos. Por ejemplo, ustedes son nuevos miembros o nuevos participantes dentro de la ICANN y se les recomienda que conozcan o vean las diferentes funciones de la ICANN en MyICANN y en OEP. Vemos entonces los diferentes módulos que van a hablar sobre la función de la ICANN, sobre, por ejemplo, los GTLDs, y si quieren buscar más información sobre los nuevos GTLDs, bueno, entonces esto va a tener otro módulo de información. El último módulo o el módulo en el que están visitando los va a llevar a otros módulos asociados y va a brindar enlaces que pueden llevar, por ejemplo, a la página de UNISOC, el ITF, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense cuál será la cantidad de información contenida en estos módulos, y la extensión va a depender de la importancia del tema. Es un poco confusa esta imagen, pero la idea es ilustrar cómo los módulos y su diversidad pueden accederse. Imaginemos que ustedes entran a MyICANN y a través de este portal quieren encontrar algo. Entonces van y buscan, ven todos los módulos que tienen, pero supongamos que alguien es nuevo. Entonces hay un proceso que se está llevando a cabo, y en esta búsqueda seguramente haya módulos específicos a identificar. Entonces, esta persona puede tener un mejor entendimiento de cuál es la función o de cuáles son las áreas temáticas que se cubren. Entonces, el tema es, o la idea es entender qué es lo que está haciendo la ICANN y cuál es la función de la misma. Y para ello, se va a facilitar la búsqueda por módulos. También pueden tener un track de capacitación. Puede haber otros tracks específicos de cada área. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer un seguimiento de algo relacionado con el gobierno, pueden tener un módulo, referirse a un módulo específico. Y también tenemos tracks relacionados con cuestiones educativas. Por ejemplo, cómo presidir una reunión. Este sería un módulo útil si ustedes tienen que enfrentar una situación de tal tipo. Y quizás podrían encontrar información sobre cómo desempeñarse en un determinado rol. Estas son las diferentes áreas. Dependiendo del contenido, pueden imaginarse diferentes pistas o tracks y que van a ser accesibles a través de este portal. ¿Dónde estamos ahora? Estoy aquí para comprender las necesidades de la comunidad de la ICANN. Necesitamos entender cómo el OEP va a funcionar, con qué se va a complementar, cómo puede brindar apoyo a otros programas existentes o futuros, como por ejemplo la academia. Queremos hablar con los representantes de, las organizaciones, como por ejemplo la ISOC o la Fundación Diplo, que tienen estructuras similares. También estamos en el proceso de evaluar un sistema de gestión educativo. La idea es usar un sistema ya hecho, o un sistema en particular que pueda satisfacer las necesidades. Y esto sería una mezcla entre el sistema de e-learning tradicional y el sistema corporativo. Es una combinación de estos dos y que nos brinda una flexibilidad al momento de implementar el OEP. También debería decir, en cuanto a este sistema de gestión de aprendizaje, al igual que lo dije en la sesión anterior, la idea de este sistema también cubre las necesidades lingüísticas, lo cual es sumamente importante. También las necesidades financieras. Ustedes se pueden imaginar que conforme avance este proceso, la cantidad de módulos se va a incrementar y la idea es que estos módulos sean consistentes o coherentes para permitir un proceso de aprendizaje actualizado. Hay también un plan comercial y existe un plan piloto que podrá ser lanzado en Durban, donde se lanzará una serie de módulos limitados y se va a dar a una serie de usuarios, se les va a dar acceso para que puedan comprender cómo funciona el sistema y para que tengan una idea del sistema. Por supuesto, no va a quedar ahí cerrado, pero la idea es poder tener una idea de lo que piensan los usuarios al respecto. Hay también otras consideraciones más allá del multilingüismo, que es sumamente importante. Como organización global, la ICANN tiene que tener en cuenta también otras cuestiones, como por ejemplo el acceso móvil a la plataforma. Es decir, hay muchas otras consideraciones, como por ejemplo también las relacionadas con la tecnología de la información y cómo esto se va a integrar a los sistemas que ya se están utilizando, como por ejemplo MyICANN, etcétera, etcétera. Entonces, buscamos una interacción que sea amigable y que sea simple. Esto de ninguna manera sustituye o reemplaza o lo que quieran decir la importancia del mentoreo, las reuniones presenciales cara a cara o cualquier otro sistema que tengan implementados actualmente. La idea es mejorar los objetivos de aprendizaje dentro de la comunidad de la ICANN conforme avanza o se evoluciona. Si podemos encontrar un sistema o una plataforma que sea flexible, escalable, adaptable y que sea amigable con el usuario, no veo que no haya razón por la cual esta plataforma no pueda evolucionar. Creo que voy a terminar aquí porque seguramente ustedes van a tener comentarios y preguntas.
Habla Sandra Hofrichter. Muchas gracias por su presentación, por la tarea realizada. Quiero darle la bienvenida a los miembros de las demás unidades constitutivas. Veo que hay miembros del GAC, de los registros, de la CCNCO, de distintas unidades constitutivas. Quisiera invitarlos a participar en la sesión de preguntas y respuestas. También invito a los participantes remotos y a las personas sentadas en el fondo de la sala. habla un orador que nos identifica. Muchas gracias por su presentación. Quiero darles una breve sugerencia sobre la base de su presentación. Yo soy exalumno de la Fundación Diplo, que también tiene una muy buena plataforma de aprendizaje y también sesiones presenciales. La ICANN está estructurada con un formato ascendente y tenemos que ver que ustedes tienen muchas iniciativas que están implementando a nivel global. Yo sugeriría que esta academia sea muy sólida en cuanto a difusión, para lo cual deberíamos utilizar los foros nacionales de gobernanza de Internet y tener un segmento de la Academia de la ICANN. Como ahora tenemos un foro de oradores de la ICANN, podemos hacer que estos oradores participen en los IGFs nacionales para ver qué es lo que se podría hacer en esos foros locales a nivel académico. Esto puede ser entonces muy escalable y las personas a nivel nacional pueden contribuir en forma presencial para fomentar un mayor conocimiento acerca de la ICANN. Ahora, sobre todo en países en desarrollo, vemos que hay una determinada cantidad de personas. Quizás en Sudáfrica es muy fuerte el sector de los registros y quizás esto difiera en otros países. Pero a nivel nacional podemos trabajar de forma presencial y hacer una sesión con la Academia de la ICANN. Creo que esto sería una muy buena idea. Muchas gracias. Habla Sandra Hofrichter. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Jean-Jacques en primer lugar y también tenemos un comentario de un participante remoto. Habla Jean-Jacques Subrenat. Muchas gracias, señora presidente. Tengo dos comentarios. En primer lugar, dirijo un comentario a usted, Sandra, en su carácter de presidente de este grupo y por su intermedio a los líderes del personal de la ICANN. Es una cuestión de principio por la cual sería bueno repetir lo siguiente. Tenemos esta iniciativa muy importante que es multianual. Entonces, debería haber un llamado a licitaciones para designar a un consultor. Quiero decir que no estoy criticando ni a Matthew Shears ni a la organización a la cual representa, que tiene una metodología muy buena. Simplemente que estoy volviendo a pronunciar un principio que a veces parece quedar perdido en la ICANN. Y por eso la insto a usted a que le reitere este principio a los niveles de liderazgo de la ICANN. Esto significa que en una etapa posterior, quizás después del primer año del contrato en curso, vamos a tener que trabajar con otra firma consultora junto con la consultora a la cual representa Matthew en conjunto en distintas partes del mundo. Ayer hice un comentario similar en otra sesión y me dijeron, sí, pero la firma a la cual yo represento es una firma o empresa mundial. Bueno, Disneylandia también es una empresa mundial y, sin embargo, está bastante americanizada en el aspecto cultural. Creo que la ICANN requiere un enfoque multicultural y multilingüe desde el principio. Y Matthew, reitero, no estoy diciendo que usted no lo esté haciendo, pero usted es lo que es y yo soy lo que soy. Yo soy principalmente europeo con algún que otro condimento, pero bueno, eso es lo que somos. Se necesita un aporte más general. En segundo lugar, quiero hablar acerca de las personas aquí presentes. Tenemos la ventaja o el beneficio de contar con la presencia de muchas personas jóvenes traídas por Edmund Chang y sus amigos. Son partes del foro de la niñez y la juventud. Y yo creo que los miembros de su grupo de trabajo, Sandra, deberían consultarles a ellos durante el día de hoy y los próximos dos días, mientras estén con nosotros, consultarlos y pedirles que pongan en práctica sus ideas, porque son ellos la generación que se va a beneficiar más de nuestra generación y de la academia. Habla Sandra Hofrichter. Muchas gracias, Jean-Jacques. Como la academia es un marco estructurado, no vamos a hacer un llamado a licitación, pero con respecto a la designación de capacitadores para cualquier programa, esto seguramente vamos a tener que considerarlo y estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias. Sigue Victor Nondan en la lista de oradores. Habla Victor Nondan. Soy Victor Donan. Vengo del capítulo de ISOC de Camerún y valoro mucho la iniciativa de la creación de capacidades de las personas que quieren participar en la ICANN. Pero antes de hacer mi comentario, quiero pedirles que dejen de decir que la ICANN trabaja en temas complicados. Por favor, si quieren que la gente se una a la ICANN, no digan que la ICANN es complicada, porque cuando lo dicen, eso quiere decir que no desean que nosotros participemos. Yo no puedo trabajar en temas complicados. Si es complicado, bueno, me voy a mantener al margen. Ese es mi primer comentario. En segundo lugar, estuvimos hablando acerca de la colaboración entre distintas organizaciones y hay muchas iniciativas que fueron inicializadas o comenzadas respecto de la gobernanza de Internet, del ecosistema de gobernanza de Internet y de la creación de capacidades al respecto. Hay un programa que se llama Los Líderes de la Próxima Generación de Internet. Este programa lleva en curso 2 o 3 años y muchas personas jóvenes están siendo muy bien capacitadas respecto del ecosistema de Internet. Entonces, ¿por qué? O mejor dicho, ¿cuál es el rol de las distintas organizaciones en el desarrollo de la Internet? El programa que nos presenta Matthew se asemeja mucho a este programa. Entonces, en lugar de iniciar otro programa y hacer lo que la ISOC ya venía realizando, bueno, hagan algo para que la gente se beneficie y comience a aprender en una plataforma online. Habla Sandra Hofrichter. Muchas gracias, Víctor. Bueno, Matthew le va a contestar. Luego sigue Verónica y luego Chuck y luego Avery. Habla Matthew. No quiero interrumpir, pero creo que es importante dejar bien en claro las diferencias entre los distintos programas. Yo fui uno de los creadores de ese programa y de sus contenidos. La diferencia es que el programa online que tiene la ISOC tiene que ver con la historia de Internet, elementos relativos a la gobernanza de Internet, cosas temáticas, mientras que este programa tiene que ver con conocimiento operativo, qué hace la ICANN, cómo se puede participar, qué hacen las distintas unidades constitutivas, quién es responsable de cada cosa. Entonces, tenemos un conjunto de módulos mucho más diferenciado, de manera que la gente que viene a la ICANN entienda exactamente cómo funciona. Y esa es la diferencia entre ambos programas. Concuerdo con usted que habrá similitudes al ver las áreas temáticas, pero una de las inquietudes fue, ¿cómo puede usted entender cómo funciona la ICANN si viene aquí por primera vez? Y prometo no usar más la palabra complicado. Habla Verónica Crezzo, soy miembro del NOMCOM y de la República de Moldavia. Tengo una pregunta y un comentario. Cualquier programa educativo tiene que generar ciertas competencias. Entonces, estoy muy deseosa de ver cuáles son las competencias clave a las cuales se aboca este programa en particular. Y el comentario o la sugerencia es el siguiente. Dado que tenemos tres niveles de competencia, conocimiento, habilidades y actitud, se podría considerar el diseño de los módulos para que respondan a estos tres niveles. En la sesión de la mañana, usted escuchó las inquietudes respecto de las necesidades de distintos grupos de partes interesadas. Si vemos a la competencia desde esta perspectiva de tres niveles, esta podría ser la respuesta para adaptar los contenidos y la metodología. Y en última instancia, sí, se trata de generar ciertas competencias. Gracias. Habla Sandra Hofrichter. Tenemos al participante remoto. Voy a leer la pregunta y Matthew y Tijani van a responder. La pregunta la hace Faisal Hassan de ISOC Dakar. ¿Habrá alguna opción de certificación con ese sistema de aprendizaje mediante e-learning? Habla Matthew. Quiero decir que estamos en etapas muy, muy tempranas todavía. Sí. Más adelante, después de una serie de fases y etapas, es posible que esto se utilice para una certificación, y lo digo entre comillas, porque quizás la palabra certificación tiene distintos significados. Pero habrá una serie de módulos o segmentos, entonces, o tramos. Entonces, por ejemplo, podemos tener una certificación en temas de gobernanza de Internet, pero podemos imaginarnos que esto suceda en distintas áreas. Con lo cual, si uno toma una serie de tramos, tiene que pasar una serie de pruebas y hay que documentar que uno completó ese tramo. Pero no me quiero adelantar porque estamos aún en las etapas muy tempranas para poder comprender ¿qué podría ser potencialmente esta plataforma? Obviamente, esta sería una de las opciones. Habla Tijani Benjamá. Soy Tijani Benjamá, perdón. No había dicho mi nombre anteriormente. Entonces, como dije, esta clase de evaluación y de certificación pueden ser una manera para que nosotros identifiquemos los distintos niveles que Sandra les mostró al comienzo de esta presentación con distintos colores. Esto significa que alguien que puede llegar a este nivel y es evaluado para este nivel puede ser denominado, por ejemplo, contribuyente, principiante o embajador. Esto también se puede aplicar no solo al conocimiento en general. Quizás uno pueda conocer el sistema, no ser un experto en el sistema, pero sí puede ser un experto respecto de los nuevos GTLDs. Entonces puede ser nombrado embajador para los nuevos GTLDs. Creo que este es uno de los requisitos que pidió Sandra y esto se puede hacer mediante evaluación y certificación, lo cual usted mencionó. Habla Sandra Hofrichter. Muchas gracias, Matthew y Tijani, por sus respuestas. Sí, de hecho, una certificación tendría sentido y este sistema por niveles, según grupo de partes interesadas, sería posible. Pero viendo lo que desarrolló Matthew hasta ahora, probablemente algunos participantes puedan pedir cierto tipo de información y no quieran una certificación porque para ellos no tiene quizás sentido. Y cualquier marco, estructura, programa, etcétera, de una academia debe permitir ambas posibilidades y lo hemos reconocido con antelación en una sesión previa y sabemos que tenemos que trabajar al respecto. Chuck Avery, Hong, Marilyn y Thomas son los próximos oradores. Y con esto cierro la fila de oradores para no extendernos. Chuck tiene la palabra. Habla Chuck en este momento. Gracias, Sandra. Gracias, Matthew, por su trabajo. Su tarea ahora es marcar o delimitar el alcance del marco, o también trabajar en los contenidos, o ambos. Habla Sandra, le pido disculpas, no estaba prestando atención. Habla Matthew, mi tarea es marcar el alcance. Habla Chuck, muy bien, estaba haciendo un seguimiento de esa pregunta respecto de las competencias. Entendí bien, entonces. Quiero decir que me complace mucho ver que se está llevando a cabo este esfuerzo. Como todos los demás, a mí me gusta mucho la capacitación presencial, cara a cara, e interactuar con las personas, lo cual es muy beneficioso. Y espero que podamos hacer algo al respecto o algo así, junto con estos otros esfuerzos que ustedes están mencionando. Pero, en definitiva, tenemos que enfrentar el hecho de que la presentación cara a cara no va a ser tan escalable como se necesita para las personas que necesitan este tipo de capacitación. Me complace mucho ver su propuesta porque vamos a poder capacitar a muchas más personas y generar más módulos. Muchas gracias. Y les pido disculpas porque me tengo que retirar para ir a otra reunión. Continúa ahora Avery Doria. En primer lugar, quiero hacer un comentario rápido al comentario original de Jean-Jacques. Como miembro del Grupo de Revisión de Responsabilidad y Transparencia, quiero asegurarme de que si usted hizo ese comentario llegue al equipo de revisión de responsabilidad y transparencia para que no quede perdido. Me complace ver el enfoque que está adoptando Matt. Tengo una pregunta y una inquietud. La pregunta tiene que ver con lo siguiente. Al hacer todo esto y al marcar el alcance, ¿lo harán de manera tal que los módulos tengan testeos o pruebas de las versiones alfa y beta en la vida real? Es decir, por grupo de edad, por variedad lingüística, etcétera. Esa es la pregunta. La inquietud es la siguiente. Cuando hablaron de evaluación, bueno, creo que a muchos de nosotros nos gusta aprender, pero no necesariamente queremos que se nos evalúe y se diga, por ejemplo, que no sé cómo funciona la ASO y eso quede en mi registro permanente de la ICANN. Entonces, tenemos que considerar la opción de la privacidad de las calificaciones. Habla Sandra Hofrichter. Sigue Alan. Soy Alan de NPUC. Quiero felicitarlo por su excelente presentación. Matthew mencionó que la OEP incluiría a la academia. No sé si lo entendí bien o mal. Habla Matthew. Quiero ser muy, muy claro al respecto. Se supone que esta es una herramienta que respalda otras iniciativas, pero que no reemplaza a otras. Esto es algo muy importante. La OEP no es un sustituto de los componentes presenciales de los entornos de aprendizaje. Esto viene a ser un soporte y no un reemplazo. Le voy a dar un ejemplo. Ayer yo estuve en un tramo dedicado a los recién llegados y no estoy criticando al tramo de los recién llegados, pero estaba allí sentado y pensaba, ¿no sería interesante que hubiese una serie de módulos que anticiparan la existencia de esta plataforma donde se muestran todos los aspectos básicos de la ICANN, de manera tal que todos los recién llegados a una reunión de la ICANN puedan comprender? Porque entonces ahí también se pone en juego el nivel de participación y el nivel de entendimiento. Habla el orador anterior. Yo quizás me expresé de mala manera. Mi pregunta estaba dirigida a Sandra para ver si iba a haber algún tipo de relación entre la academia y la OEP. Habla Sandra, la academia va a cumplir con las necesidades de creación de capacidades dentro de la ICANN. La OEP va a ser un proyecto dirigido a personas jóvenes que vienen por primera vez, entre otras cosas.
Podríamos combinar muchos de estos elementos para armar una herramienta de soporte. Entonces, si tenemos un recién llegado a una reunión de la ICANN, puede utilizar esta plataforma con antelación para obtener mayor conocimiento acerca de la ICANN, de manera tal que el programa de recién llegados o el programa de liderazgo puedan comenzar con un punto de partida que requiere cierto conocimiento básico. No sé si con esto contesto su pregunta.
So many people.
Habla Sandra Hoff-Richter. Perdón, Tijani, pero tenemos tanta gente que quiere hablar que le voy a dar la palabra a la siguiente oradora. El OEP, Shang, la OEP es muy interesante en términos de creación de capacidades. Ayer yo recibí un resumen del CFO, el señor Xavier Calves, donde se hablaba del tema. Entonces me pregunto si estos proyectos de creación de capacidades y de e-learning se coordinan con otros proyectos. Porque hay mucha diversidad y no hay una solución única. Y teniendo en cuenta que la ICANN está estableciendo oficinas operativas nodales, esta mañana recibimos la noticia de que el primer centro se estableció en Beijing. Entonces, quizás la ICANN debería tener en cuenta la posibilidad de brindar esto a nivel local para que la creación de capacidades sea más accesible a la comunidad local. Habla Sandra Hoff-Richter. Gracias. La siguiente oradora es Marilyn. Gracias. Habla Marilyn Kate. Quiero decir que apoyo todo y que quiero reconocer el trabajo realizado y el progreso que se ha hecho. Pero también quiero decir que estoy muy emocionada y que emocionada de tener un programa piloto de la plataforma online con el cual podamos interactuar cuando estemos en Durban. Uno de los principales desafíos, y me gusta este concepto de escalabilidad, es algo que tenemos que tener en cuenta y comprender que a veces podemos, de alguna manera, tener en cuenta el periodo de tiempo, pero quizás podamos atravesar crisis también. Nos estamos focalizando en la idea de atraer gran cantidad de participantes rápidamente. Entonces, esto seguramente nos va a proporcionar una guía para hacer llegar a estas personas. También me gustaría decir algo a considerar. Creo que nos estamos dejando llevar por el entusiasmo y nos estamos focalizando únicamente en los materiales que desarrolla la ICANN. Como ustedes saben, yo me focalizo mucho en la gobernanza de Internet. ICANN tiene como foco una parte importante, pero aún así es una parte pequeña. Es parte de un ecosistema mucho mayor, y creo que también tenemos que pensar, según es mi opinión, en comprender otras cuestiones relacionadas con la ICANN que coexisten con el material que vemos y que tenemos en línea, que tienen también la ISOC y a otras organizaciones como Diplo. Yo también apoyo un comentario que se ha hecho en cuanto a que los foros nacionales y gubernamentales aportan material y en sus reuniones cara a cara y a sus regiones y a sus países. Entonces, esto podría ser uno de nuestros mecanismos de acción respecto del programa online, y esto podría ser o podría incluir también difusión externa a estos grupos. Quiero hacer un comentario final sobre la importancia del aspecto multilingüístico para que el programa sea realmente accesible y que sea multicultural y multilingüístico, porque nos tenemos que recordar todos nosotros constantemente que estos conceptos no son lo mismo, sino que se complementan, y hay que considerar esto. Yo voy a hablar y decir esto mismo cuando tenga la reunión con el equipo del presupuesto. Habla Sandra Thomas. Usted va a reemplazar a Thomas porque se tiene que ir, ¿verdad? Sí, soy Thomas, pero estoy hablando en representación del Thomas que estaba sentado a mi lado. Yo soy enlace del Consejo del TNCO y represento a Suiza en el GAC. Él me pidió que les diera un mensaje que creo que todos vamos a compartir. La primera parte tiene que ver con felicitarlos por la iniciativa y por el gran trabajo que están llevando a cabo. Les deseamos lo mejor. Y luego queríamos expresar también nuestro deseo de ver esto implementado en breve. Y lo siguiente que quiero decir es que hay que evitar que esto se haga demasiado complicado, porque con esta cuestión de ser transparente, confiable, abierto, bueno, nos complicamos. Hay que mantenerse lo más simple posible. Y hay que mantener la organización lo más simple posible, porque el ICANN ya es algo muy complicado. Entonces, no tratemos de no agregar otra complejidad más al sistema. Manténganlo como un sistema simple y brinden asesoramiento sobre cómo avanzar. Gracias. Habla Sandra Hoff-Richten. No podría estar más de acuerdo con usted. Gracias. El siguiente orador es Olivier. Habla Olivier. Gracias, Sandra. Habla Olivier para los registros. Quería decir y expresar mi satisfacción con el trabajo de este grupo de trabajo, teniendo en cuenta que ha tenido muchas idas y vueltas, y estamos apoyando el trabajo. Y también me gustaría agradecer la participación de Matthew Shared al momento de crear las herramientas. Él es uno de los componentes esenciales, o esto es uno de los componentes esenciales en nuestra creación de capacidades, y hay que asegurar que ICANN, la organización, reconozca esto y que, por lo tanto, se asignen los recursos para que esto se haga realidad. Parece que cada vez hay más gente que participa, y afortunadamente vamos a ver el proyecto finalizado muy pronto. Gracias. Habla Sandra Hofschrister. Gracias, Olivier. Voy a cerrar la lista de oradores, pero antes le voy a dar la palabra a Sebastián y a Obi, pero luego, teniendo en cuenta el horario, no voy a poder tomar más oradores. Tenemos 20 minutos más. Primero le voy a dar la palabra a Sebastián y luego a Liaobi. Muchas gracias. Para poder utilizar las herramientas que tenemos, me voy a dirigir a ustedes en francés. Sé que no es lindo porque los estoy obligando a que se coloquen los auriculares, pero también sé que muchos de ustedes entienden francés. Hay varias cuestiones en cuanto a los proyectos, ya sea si existe una visión global y si una cosa corresponde a la otra o si todo está en su lugar. Y yo diría que no hay una visión global en cuanto a los proyectos que tienen que ver con la capacitación. Hay mucho que se ha creado y hay mucha buena voluntad del personal para trabajar en la creación de una herramienta que permita ofrecer una serie de cursos online o en línea. Matthew, usted está creando o desarrollando esta herramienta. Se están desarrollando contenidos que tienen que ser multilingüísticos. Tenemos que trabajar en conjunto porque tenemos que trabajar en nuestro propio idioma en cuanto a las cuestiones que necesitamos y en cuanto a las cuestiones que consideramos son importantes para nosotros dentro de la ICANN. por ejemplo, en cuanto a la Academia de la ICANN, esto corresponde a una parte de la demanda de una Academia de la ICANN, porque también esta Academia va a trabajar en las reuniones presenciales, en las reuniones virtuales, y a través de otros medios de capacitación. Entonces, lo que hace Matt no es la respuesta a todas, perdón, Matthew, no es la respuesta a todas las necesidades. Para terminar, quisiera decir que yo soy el presidente del PPC y voy a tratar de mantener una visión global en los proyectos de entrenamiento. Tenemos que ver quién trabaja y qué proyectos funcionan, porque, por ejemplo, nuestros colegas de AFRALO han trabajado muchísimo en estos temas, han logrado mucho, y cuando AFRALO se reúne con sus miembros en las diferentes reuniones de la ICANN, crean materiales y determinan cómo los utilizan y cómo los implementa, cómo los integran en cursos online. Entonces, las reuniones presenciales son necesarias, de modo que todos los proyectos deberían llevarse a cabo en forma paralela. Voy a tratar de trabajar con el personal para poder seguir trabajando en este aspecto. Gracias. Habla Sandra Hofschwister. Gracias, Sebastián. Nuestro último orador será Yaobi y luego vamos a concluir con la reunión mencionando los próximos pasos a seguir. Ávila Yaobi, mi primer comentario tiene que ver con el aspecto multilingüístico. Creo que cuando hablamos de esto tenemos que tener en cuenta al menos los idiomas y cómo a los que trabajamos, y como ya he dicho, tenemos que tener en cuenta las necesidades para que las comunidades puedan transferir sus comentarios y conocimiento a otras comunidades. Según mi experiencia, quiero asegurarme de que haya tiempo de implementar esto. No quiero que la gente piense que la Academia de la ICANN es como una academia de Cisco o algo similar, porque alguien en algunos países en desarrollo se pasa por alto el conocimiento básico. Y la idea de la Academia de la ICANN es que la gente comprenda. Es una muy buena idea, pero hay que pensar cómo se va a llevar a cabo en realidad. Gracias. Habla Sandra Hofschwister. Buen punto, Yaobi. Matt quisiera responder al respecto. Habla Matt Shears. Bueno, creo que estoy también reflexionando sobre lo que dijo Avery y veo que voy a tener que reflexionar sobre lo que usted acaba de decir. Hay inquietudes inmediatas, pero bueno, esto tenemos que verlo y tenemos que adaptar la plataforma. Si me permite, quiero agregar algo más. Estoy aquí, sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero me interesa en particular saber cuáles piensan ustedes que son los requisitos para que las diferentes comunidades puedan ser reflejadas o representadas y cuál es el conocimiento básico que necesitan y cómo esto puede ser ingresado a los módulos de contenidos. Me gustaría que me contacten o que me hablen en la reunión para esto. Gracias. Habla Hans-Sandra Hofschwister. Gracias, Matthew. Creo que podemos aportar y colaborar para este proyecto. Pero me gustaría cerrar la reunión pidiéndole a Matthew que pase a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de los siguientes pasos a seguir. La conclusión de la encuesta fue: sí, hay una necesidad de implementar o desarrollar un programa de desarrollo de liderazgo. Sí, hay entonces una necesidad de este programa. La ICANN debería de alguna manera reducir la brecha y debe tener en cuenta que los diferentes grupos y partes interesadas tienen diferentes necesidades. Es lo que estuvimos discutiendo hasta ahora. Siguiente diapositiva. Mi línea de tiempo propuesta y no es algo inamovible. La propuesta entonces sería trabajar en lo siguiente: los resultados de la encuesta serán compilados y enviados al liderazgo de la ICANN para su consideración. Esto tiene que hacerse inmediatamente y luego de la reunión de la ICANN vamos a tener tiempo para finalizar estas conclusiones mediante la lista de correos electrónicos. Tenemos una sincronización de la plataforma OEP y la Academia de la ICANN y esto tiene que llevarse a cabo con la unidad, con las partes interesadas globales. Creo que es una meta a mediano plazo y este trabajo lo estamos haciendo. Creo que tiene que ser constantemente desarrollado y mejorado, por cierto. Y luego hay una necesidad de seguir avanzando con el programa de liderazgo de la ICANN. Yo propongo que esto se implemente en la Asamblea General Anual. Se deben enviar las propuestas revisadas, que ya fueron enviadas en realidad para Toronto, y yo propondría entonces que se envíe una propuesta revisada para nuestra consideración. Vamos a discutir un programa o currícula que, por supuesto, va a tener en cuenta las partes explicadas de la plataforma, donde vamos a poder evaluarlo y discutirlo en Durban. Y una vez que tengamos la luz verde, bueno, sí, el programa piloto se va a implementar en Buenos Aires, donde tendremos el tiempo para poder implementarlo con los participantes y los nuevos líderes y también para poder determinar quién va a ser invitado a este programa y allí podemos trabajar en detalle. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario respecto de este periodo propuesto? Habla un orador que nos identifica. Habla Sebastián Bachelet. Creo que esto tiene que ser enviado antes de lo que usted me está diciendo, pero antes de mayo, porque es así lo que se requiere en el presupuesto para el presupuesto. Habla Sandra Hofrichter. Gracias a Sebastián por su comentario. Voy a trabajar con Matt y Heidi para determinar esto. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? Siendo así, les agradezco a todos por su participación. También les agradezco a los participantes remotos. Espero poder desarrollar este grupo que cada vez es mayor. Entonces, espero poder seguir trabajando. Gracias. Y gracias a nuestros intérpretes también, que hicieron un muy buen trabajo.